queremos presentarles a nuestra próxima invitada, que viene desde luego con un libro que es delicioso, se lo puedo asegurar a ustedes. Es una autora que convierte historias reales en novelas. Esta vez nos trae la vida de una mujer que deslumbró al mundo. Yo tengo que decir que no lo sabía. Este mundo de la ópera que están escuchando ustedes y que nos va a presentar ya Yaiza Hernán Gómez. Así que, Yaiza, cuando quieras.
¿Qué tal, Nieves? Pues sí, hoy tenemos con nosotros. ¿Qué tal? Hoy tenemos con nosotros a una escritora que no necesita inventar para enganchar, como has dicho, es que le basta con encontrar a la mujer adecuada. Su nuevo libro se llama La Diva y nos presenta a Adelina Patí, una soprano española que en pleno siglo XIX, o sea, ya te puedes imaginar, llenaba teatros por todo el mundo, imponía condiciones en los contratos y cobraba lo que ningún otro. Fue la artista mejor pagada de su tiempo, musa de escritores como Tolstoy o Galdós y pionera de lo que hoy llamaríamos fenómeno fan. Pero por encima de todo fue una mujer libre en un tiempo que, como sabemos, no lo ponía nada fácil. Se casó y se divorció cuando quiso, controló su carrera como una jefa y vivió con tanto arte como carácter. Y la que ha devuelto la vida a la Patty es una periodista y escritora que convierte lo real en inolvidable. Alguien que delante de un micrófono de radio está en su casa. Con nosotros, Reyes Monforte.
Hombre, Reyes, bienvenida.
No me atrevía ni a hablar de lo bonito que lo ha hecho, por favor. ¿Cómo estás, Nieves? Muchísimas gracias por la invitación, por tus palabras y por esta compañía tan maravillosa en la que me has dejado.
Bueno, pues Reyes, lo primero y antes de nada, entrando ya en el universo de un libro, qué bonito es la edición que te han hecho de este libro, es una auténtica maravilla, llama la atención, lo vi ayer ya en la librería que hay en la estación de Atocha, pues lo primero que hice fue verlo y digo, mira,
es lo que
ahí
hacemos
está
todos.
La diva, ahí está la diva. Bueno, pues Reyes, empezando por realmente esta cita de Jorge Luis Borges, yo quiero empezar preguntándote por esta frase: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Esto es de Jorge Luis Borges, como decimos. Pero ¿cuándo supiste tú la mujer que para siempre eres? ¿Cuándo supiste, ya sé quién soy?
Yo, Adelina Patí.
No, tú.
Ah, yo. Joana. Ah, perdona.
Ahora,
digo,
el segundo no, voy.
Tenía la respuesta
Adelina.
De la Patty, porque la Patty lo tenía clarísimo no, cuando llegó a ese
la
momento.
La Patty, sí. Pero ahora vamos a la Patty. Pero tú, yo, porque ya que tenemos ese momento todos, ¿cuándo fue?
Yo creo que todavía estoy en construcción con uno de estos platos que hacen los chefs de hoy en día, ¿verdad? Sí. Todavía estoy en construcción, porque yo creí que me iba a pasar toda mi vida frente a un micrófono de radio. Y mira, los últimos 18 años me los he pasado frente a un ordenador escribiendo novelas. Entonces, una nunca sabe exactamente el momento en el que dice, aquí empezó todo. Pero...
O sea que tú eres también una buscadora. Yo siempre digo que voy buscando y no he encontrado.
Totalmente. Yo busco. Y así, yo suelo decir que muchas veces las novelas, las protagonistas o los protagonistas me encuentran a mí, porque como siempre voy con los ojos bien abiertos y con las orejas también bien abiertas, pues lo mismo veo una placa, que lo mismo veo un castillo, como me pasó en el caso de la Patty, que lo mismo veo cualquier cosa que me introduce en la historia y gracias a eso pues puedo escribir una novela.
Pues fíjate, Reyes, yendo ya a la Patty, a Adelina Patty, sí que yo desconocía que hubiera una nota F alta, que era Adelina, era capaz de llegar a ese límite de la voz humana.
Y sin dificultad, además.
Y sin dificultad.
Sin desgañitarse, o sea, como vemos algunos. Es muy difícil, incluso las sopranos y los tenores te lo dicen, que es casi imposible. Y ella llegaba con mucha naturalidad, tanto que su padre, que era tenor de profesión también, le dijo, se enfadó incluso con ella, le retiró la palabra durante unos días para que se lo tomara en serio y le dijo, no fuerces la voz, porque los profesionales, los cantantes profesionales, nacemos con un número determinado de notas en la garganta. Si las mal utilizamos o las empleamos para cantar en fiestas, o con amigos, en cualquier otro lugar que no sea un teatro de ópera, luego a la larga llegará el día que nos pese porque ya no llegaremos a las notas que realmente necesitamos. Y eso se lo tomó ella muy en serio, como otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando su madrina Marieta Alboni, que era una contralto muy conocida en aquella época, inauguró de hecho el Teatro Real de Madrid en 1850, le dijo, mira Adelina, los empresarios de teatro y sobre todo la ópera son hombres y van a ver en tu condición de mujer una excusa para pagarte menos. No lo permitas. Y no lo permitió, se hizo respetar no solo en el escenario cada vez que proyectaba esa portentosa voz, sino también en los despachos de los empresarios. Así se convirtió en la soprano mejor pagada de la historia de la ópera aún a día de hoy, con la diferencia de inflaciones y demás, pero aún a día de hoy la Patti es la soprano mejor pagada de la historia.
Fíjate que además ella, si no recibía el dinero adelantado antes de la función, bueno, pues ella no salía y además no se despeinaba.
No se despeinaba, para nada. Además, no. En una ocasión cuando...
Desde niña. Ella sí, ya sí. Dijo, no salgo. Sí. Y todo el mundo esperando, y no salgo.
En el debut,
en el debut,
teatro de Broadway, 4.000 personas casi, 4.000 personas esperándola, y la niña dijo que se plantó y dijo, no canto si no me regalan una muñeca. Y hasta que su madrina, la que
Henriette,
te comentaba antes, exactamente, no fue a comprarle una muñeca, pues la niña no cantó. Por cierto, una muñeca que conservó toda su vida, murió con ella en los brazos, que conservó además en una cubierta en una tulipa de cristal porque la tenía mucho cariño. Pero sí, el caché de la Patti siempre estuvo en boca de todos. Bueno, fíjate que sufrió un atentado en un teatro de San Francisco a manos de un hombre que no entendía cómo una mujer cantando 2 horas ópera en un teatro ganaba lo mismo que un hombre trabajando en una factoría 10 años. No lo entendía y sufrió un atentado. Salió ilesa, pero fíjate cómo hasta qué grado llegó.
Desde luego. Fíjate, Reyes, que desde luego has quitado todo el peso del olvido que había sobre Adelina Patti. Es tremendo cómo realmente una vida se puede olvidar con el paso de los años. Tú mencionas también otra cita de Charles Chaplin que dice, se necesita un minuto para notar a una persona especial, una hora para apreciarla, un día para amarla, una palabra para herirla, pero luego toda una vida para olvidarla. Y eso es lo que han hecho, vamos a decir, hemos hecho en este país con esta soprano española, sí, considerada la mujer más famosa de la segunda mitad del siglo XIX.
Sí, sí.
Bueno, cuéntame, porque efectivamente tú te encontraste con la historia, que estas cosas ocurren a los novelistas, Reyes.
Sí, a mí ya me ha pasado bastantes veces.
Ha pasado varias veces.
Sí, sí, sí. Yo creo que los novelistas, los escritores, que además somos periodistas, y tú me vas a entender, Nieves, esto nos pasa mucho. Porque siempre, aunque estemos de vacaciones, aunque estemos fuera del trabajo, siempre estamos pendientes de lo que pasa, de lo que ocurre, de lo que se dice, de lo que ves. Y yo creo que por eso decimos que nos atrapan muchas veces, o nos buscan, nos encuentran esos personajes. Yo estaba de vacaciones en el Reino Unido y alquilé un coche para dar una vuelta por la parte de Gales, que a mí me gusta mucho, y tomando un café en un establecimiento, la encargada me dijo, son ustedes españoles, entonces vendrán a ver el castillo de la primera gran diva de la ópera, que además era española, era madrileña, nació en una pensión. Todo esto sabía la mujer.
¿Tú?
Y yo decía, y yo creí, digo, ¿la estará confundiendo con María Callas? Pero no,
¿claro?
Luego me dijo el nombre Adelina Patti, y digo, pues no, la está confundiendo con bueno, de hecho me dijo la Patti, no Adelina Patti, la Patti, ¿no? Porque como bien le dijo Rossini, te has ganado el derecho de que te conozcamos por el apellido precedido por el artículo, como la Callas, la Caballé, pues la Patti. Y me acerqué a ver el castillo, que por cierto sigue siendo el castillo más grande de Gales y el más embrujado, porque aseguran que el fantasma de la Patti se aparece en su interior. y descubrí la historia de esta gran soprano que, como tú muy bien has dicho, nació, es española, nació en una pensión de la calle Fuencarral de Madrid, casi esquina con Gran Vía. Fue la mujer más famosa del siglo XIX, rivalizaba con la reina Victoria para ver quién de las dos acaparaba más titulares. Ella fue la más fotografiada. Es decir, es impresionante que a día de hoy, porque yo tampoco la conocía, he de reconocer, pero que a día de hoy no sepamos quién fue esta mujer, habiendo nacido en España, habiendo nacido en Madrid. Sorprende mucho. No, yo todavía, porque muchos compañeros de prensa me han dicho, ah, quizá por el hecho de ser mujer, pero no, por el hecho de ser mujer, ¿no? Si lo fue todo cuando estaba viva. ¿Cómo es posible que después pues la hayamos casi olvidado?
Bueno, esto es tremendo, porque podríamos extenderlo a un montón de gente muy interesante, fundamental en nuestra historia que hemos olvidado, ¿no? Bueno, fíjate que estamos hablando de una mujer con un carácter increíble. Sabemos que es especial desde el minuto uno que empezamos a leerlo. ¿Qué diferencia a una cantante de una diva? Porque si estamos ante una diva, que así es como se llama este libro, La Diva, la autora, Reyes Monforte, ¿qué es lo que la hace distinta, diferente, Reyes?
A una cantante normal.
Sí, yo creo que una cantante de ópera a esta cantante. Mujer, ajá, que era la diva.
Bueno, pues que fue la mejor, y al ser la mejor tenía que alimentar esa leyenda de ser la mejor. Mira, te lo explico en una anécdota, porque allá la perseguían muchas, siempre la persiguieron muchas leyendas, unas eran ciertas y otras no. Entonces un día se sorprendió leyendo en el periódico que, bueno, pues un periodista escribía que para conservar su portentosa voz, Adelina Patti se desayunaba todos los días un sándwich de 15 lenguas de canarios, o de 12 lenguas de canarios. Y entonces estaba con Rossini y dijo, pero qué barbaridad es esta, pero cómo me voy a comer yo un sándwich con lenguas de canarios. Y su intención era decir que era falso. Y le dijo Rossini, no lo hagas, tú no desmientas nada porque esto alimenta tu condición de diva. Así que tú mejor acostúmbrate a que la prensa hable de ti, sea bien, sea mal, sea mentira, sea falso. Todo eso va a alimentar tu condición de diva. Igual que nunca desmintió que vino al mundo sobre el escenario del Teatro Circo de Madrid, porque su madre estaba cantando la ópera Norma y en una de estas arias pues notó las primeras contracciones y nació la niña en el escenario. Era mentira, ella nació en una casa de huéspedes, en una pensión, pero Rossini le insistió en decir, tú no digas nada porque nacer sobre el escenario para una cantante, para una diva, que queda muy bien en el currículum. Y ella constantemente alimentaba esa condición de diva. Y a los 8 años, ya lo hemos contado, cuando debutó en el Teatro de Broadway, enseguida entendió cómo funcionaba eso. Me están deseando escucharme, con lo cual yo puedo pedir lo que quiera, que me lo van a dar con tal de escucharme y con tal de no suspender. Y por eso era una diva, pero era una diva porque, bueno, fue también precursora de, por ejemplo, del fenómeno fan. Los admiradores desenganchaban los caballos de su carruaje para ser ellos los que trasladaran a la diva a su casa o al hotel, a la residencia, donde fuera. Había colas de personas en la residencia de su hogar para besar simplemente el felpudo que ella había pisado. Fue precursora incluso, fíjate, en el mundo de la publicidad. Ella prestó su imagen y su nombre a muchos productos, al chocolate, que a ella le encantaba el chocolate, a los puros habanos, a una crema muy famosa antiarrugas que sigue existiendo, por cierto, crema rosada Adelina Patti, que yo sé que se vende en Latinoamérica y que siempre que me hacéis una entrevista lo digo por si acaso nos están escuchando en Latinoamérica y nos mandan
un tarrito. Claro,
porque
favor.
Esta mujer aparentaba 20 y 30 años menos de lo que tenía, para que te hagas una idea. Los periódicos decían, tiene un pacto con el diablo no solo por la voz, que según Caruso no se ha vuelto a escuchar una voz tan espléndida en un teatro de ópera, como el físico, y por eso a los 60 y tantos años podía seguir haciendo la Julieta de Romeo y Julieta, sin que aquello cantara, digamos, y nunca mejor
claro.
dicho.
Bueno, todo arranca con escuchando su propia voz, que a ella le sorprendió muchísimo, en uno de esos primeros gramófonos, sí, que parecía casi magia, ¿no? Y ella se arrepintió de no haber grabado más canciones, ¿no?
Sí, realmente solo escribió, o sea, solo grabó 2 discos.
Claro, por eso. Pero fíjate que tú decías que los, y dices en el libro que los caprichos del destino se cruzaron constantemente en su vida. Y es cierto que siempre se daban una serie de circunstancias que hacían que ella debutara en tal sitio, en tal otro. Desde luego, cuando viene a Europa, se dan una serie de circunstancias para que sea ella, aunque cante gratis los primeros tres conciertos. Sí, sí. Pero ella dice, sí, ella tenía clarísimo cuál era su carrera, cuál era su destino, creía en ella. Y yo no he visto a una mujer con tanta seguridad en sí misma. Y me ha llamado la atención, ¿no? Cómo iba llenando teatros y llenando, cómo en Europa, la familia real inglesa, cómo entra ahí, ella, en fin, es que estamos hablando de que despertaba, pasiones, era musa de Nieves. Tolstoy, Zola, Galdós, Oscar Wilde, Lincoln, el príncipe de Gales.
La reina Isabel II, el zar Alejandro II. Tú te coges, por ejemplo, Ana Karenina de Tolstoy, como bien decías, y ahí está Adelina Patti.
Sí, te coges
el retrato de Dorian Gray y aparece ahí. Bueno, el autor del Fantasma de la Ópera se inspiró en ella, en Adelina Patti, para el personaje de Carlota, la diva egocéntrica, caprichosa, poderosa también. Porque fíjate, me preguntabas tú antes, ¿y por qué una diva se diferencia de una simple soprano? Pues también su escandalosa vida privada tuvo mucho que decir al respecto.
Claro.
Porque, claro, los periódicos se frotaban las manos.
Ella era un poco adelantada, ¿no? Adelantada a su tiempo.
Y tanto, porque estamos hablando de plena época victoriana, donde las mujeres se quedaban prácticamente en casa, organizaban fiestas, asistían a bailes, pero como tú muy bien has dicho, ella recorría el mundo, llenaba teatros, callaba bocas y enmudecía el mundo. Y lo hacía incluso con su vida privada. Ella se casó tres veces, como sabes. La primera vez con el marqués de Cox, que era un crápula, era un crápula.
No, bueno, hubo hasta un juicio escandaloso.
Y ella se casó por la posibilidad de entrar en la corte francesa y él por el dinero de la Patti, porque era un gran jugador y muy malo, además, con lo cual tenía muchas deudas, que solventaba, por cierto, la Patti. El divorcio fue muy sonado. Fíjate si fue precursora, que hablábamos antes, que fue el primer caso, la primera mujer que tuvo que pagar la mitad de su fortuna, la mitad de su patrimonio a su marido para lograr el divorcio y que el marido no la metiera en la cárcel, no la denunciara por adúltera, porque Adelina, precursora, insisto, también le fue infiel. Le fue infiel con un compañero de reparto, que además es muy divertido porque el marqués se enteró de que le estaba siendo infiel a Adelina Patti, porque recibió un anónimo donde le combinaba a contar los besos que se daban Adelina Patti y su compañero de reparto en la escena del balcón de Romeo y Julieta. Y él los contó y contó el doble de lo que decía el libreto. Y dijo, pues sí, oye, me van a estar engañando. Y bueno, terminó en divorcio, como te digo, se casó con el tenor Ernest Nicolini, fue su segundo marido. Y el tercero fue un hombre
de
27 años menor que ella.
Sí, casi 30 años menor, el varón Cederström.
Sí, señora, ¿no? que fue un escándalo. Incluso los periódicos publicaron, va a matar de un disgusto con este tercer matrimonio a su gran amiga, la reina Victoria, que murió a los pocos meses, por cierto, no sé si por esto o por qué. Pero ella fue rompedora en todos los sentidos. Imagínate, en 1899, casarse una mujer con un hombre 27 años menor. Claro, la calificaban de todo, pero a ella le daba todo igual.
Exacto, ella defendió con firmeza, ¿no?, su independencia emocional.
Totalmente.
Pero también su independencia artística, sin ceder ante nada, ni críticas, ni convenciones, absolutamente nada. Yo quisiera que Yaiza Hernán Gómez, que estaba muy, muy también sorprendida con este libro, pues adelante, Yaiza,
claro,
no te quedes con las ganas.
Claro,
venga,
es que
adelante.
Yo no dejo de pensar que la Patti lo era todo, es que no dejo de pensarlo. Bueno, pues ya que estábamos ahora en el siglo XIX, yo quiero que vengamos a la actualidad. ¿Y quién sería para ti una diva a la altura del siglo XXI, de la actualidad?
Uy, Pues yo no sé qué decirte. Qué difícil, en la ópera.
No.
O en lo que sea, no sé. A lo mejor. Mira, el otro día me hizo mucha gracia que vi un titular de unos compañeros que ponían ni Taylor Swift ni Beyoncé. Adelina Patti fue o es la mejor pagada de la historia. Y me hizo mucha gracia. Pero no sé, diva, pues a lo mejor sí una Taylor Swift. O... No controlo yo mucho ahora mismo el tema de la música, quién está en boga, pero yo creo que sí. Ella podría ser una
podría
diva.
Ser,
no sé si
claro.
tiene esos comportamientos, aunque yo creo que las divas en la ópera tienen como otro, tienen un punto de glamour distinto. Tienen un
yo
punto
creo que
de
también,
verdad que sí,
mucho
es
misterio,
distinto.
Sí,
y ahora
también.
Bueno, y sobre todo entonces porque ahora pues podemos ver a cualquier soprano o a cualquier diva de la ópera a lo mejor en un programa de prime time de televisión, pero en aquella época pues no eran tan accesibles y yo creo que eso le daba un barniz dorado que ahora yo creo que no tienen.
Creo, bueno, sale Madrid, salen tantas ciudades.
Sí,
que,
bueno, fíjate, Moscú, San Petersburgo. Es bueno, que triunfó bueno. en todo el mundo. Bueno,
triunfó,
fíjate,
Londres,
el rey de países
claro.
de Holanda, vamos, de los Países Bajos,
Estados
tuvo que pedir
Unidos,
un crédito para pagarla y poder escucharla. Es decir, es que fue un escándalo. Esta mujer fue un
pero
escándalo.
Le valió la pena pedir ese crédito. Además, que se lo tuvieron que conceder.
Sí, claro.
El gobierno tuvo que concederle esa posibilidad de pedir el crédito, ¿no?
Totalmente,
bueno,
totalmente.
Muy, muy, muy tremendo. Bueno, la verdad es que ella era una mujer que, como todas estas grandes divas, aunque estaba siempre rodeada de gente, siempre tengo la sensación de que son seres muy solitarios, muy hechos a sí mismos, muy prodigiosos, muy incomprendidos a veces, caprichosos. ¿Y qué adjetivo más, qué otro adjetivo le pondrías a esta Patti que hemos descubierto gracias al libro?
Fíjate, yo creo que en el caso de la Patti nunca tuvo ese... Bueno, tuvo por supuesto momentos de debilidad por cosas que publicó también la prensa, escándalos que eran mentira y con los que tuvo que lidiar, pero bueno, ella aprendió a lidiar con la prensa enseguida. Pero la Patti siempre reconoció que donde más feliz había sido era encima de un escenario y por eso estuvo cantando casi hasta el final de sus días. Pero ella murió agarrada del brazo de su tercer marido.
Su último marido.
Después de
qué
20 años de matrimonio.
Sí.
Ella además siempre decía que una mujer tenía que casarse 3 veces. La primera por dinero, la segunda por amor y la tercera para que la cuidaran a una. Bueno, es una fórmula que puede funcionar. Pero ella murió feliz, ella murió contenta, ella era muy divertida, ella era muy generosa. Ayudaba siempre a la gente necesitada con comida, con fármacos. Ayudó mucho cuando se compró ese gran castillo de Gales, la Roca de la Noche, donde murió, por cierto, en la localidad donde estaba ubicado ese castillo. Ayudó mucho al hospital, a hacer un teatro, a sus vecinos. En las 2 bodas que se celebraron en el castillo también invitó a la ciudadanía. E incluso cuando murió dejó en su testamento que el castillo tenía que convertirse en un hospital para tratar a los niños con tuberculosis, que era el gran problema de salud de esa época. Y así fue, es decir, que era muy generosa. Ella fue feliz. Hombre, no te voy a decir que murió feliz, pero vamos, que no tuvo esos problemas,
hombre,
que vemos en muchos personajes, que bueno, se arruinó,
es,
la mala vida, las malas compañías. No. Ella tenía
ella
la cabeza
no
bien amoblada.
Necesitó más fama en un momento determinado y
no,
dijo,
ella,
pues
claro,
yo
ella
ya
lo tenía todo, claro.
No me voy a aventurar a fracasar
claro,
encima de un escenario, ¿no?
Porque fíjate, ella que venía a ganar ganaba $5,000 en cada actuación, cuando la segunda o el segundo que lo seguía ganaba 2,000, es decir, él ganaba más del doble de su competidor o su competidora. Y la última vez, que es lo que hoy en día sería $500,000, para que nos hagamos una idea, fíjate la barbaridad.
Madre mía.
Es que madre mía, sí. Y la última gira que hizo por Estados Unidos la hizo porque le pagaron $250,000, que yo ya ni calculo lo que sería a día de hoy, pero una auténtica barbaridad. Y la convenció su marido porque él no conocía, su tercer marido, él no conocía Estados Unidos y era una ocasión de conocerlo. Pero ella, cuando estaba en Nueva York, no es que le fallara la voz, pero se dio cuenta que su voz ya no llegaba a esa F alta que me comentabas tú al principio de la entrevista. Y dijo, ¿qué necesidad tengo yo? Que es lo que dijo también el propio Rossini. ¿Qué necesidad tengo yo de seguir escribiendo óperas si las que he escrito funcionan tan bien? Y dijo, bueno, pues mira, incluso suspendió la gira por Estados Unidos, dejó de cobrar $50,000, pero le dio lo mismo porque era millonaria, y volvió a su hogar, volvió a Gales, y allí se dedicó a disfrutar de su marido, de su castillo, de los viajes y de todo.
Pues hay que decir que realmente hoy en día es imposible o casi imposible escuchar la verdadera voz de Adelina.
Sí.
Patty, ¿no?
De una manera nítida,
porque,
sí.
Porque realmente no tienen la suficiente calidad, ¿no? Y sí que hay que decir que existe una calle con su nombre.
Sí.
En el distrito Fuencarral el Pardo.
Bueno, y de hecho...
En muchas ciudades,
sí,
¿no?
Sí, en casi todas las ciudades
vías,
del mundo.
Plazas,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y fíjate, en el lugar donde nació, en Fuencarral número 6, había antes una placa. Lo que pasa es que ahora están de reformas. Y creo que están remodelando la fachada. Yo espero que cuando terminen de remodelarla vuelvan a poner la placa, porque se lo merece, vamos, que si se lo merece, vamos, como se enterase la Patty que en su lugar de nacimiento se aparece, pero se aparece de verdad, y no solo en el castillo, sino se aparece aquí para cantarnos las 40.
Desde luego. Bueno, pues ahora que dices lo de el castillo, claro, su fantasma está por ahí.
Sí, sí,
y
eso
estoy
dicen.
Segura que de alguna forma te empujó a escribir este libro que es, insisto, es delicioso, La Diva, y regresas otra vez con una de estas novelas tan interesantes, rescatando a personas del olvido. Reyes, tengo que darte la enhorabuena.
Muchas gracias.
Hay que decir que el libro es un libro que está tan bonito hecho, tan bonito. Tenemos incluso fotografías, dibujos de ella dentro, en el interior, en las guardas. Bueno, pues desearte que vueles muy lejos con La Diva, Reyes, como has volado con otros libros anteriores, ¿eh? Así que muchas gracias y hasta la próxima, Reyes Monforte.
Gracias a ti, Nieves Herrero, que sabes que te adoro. Muchas gracias por todo. Un beso.
Igual.
Guapa.
Hay que decir que Penguin Random House está de enhorabuena con este libro, La Diva, que habla de la vida de Adelina Patty. Pues gracias, Reyes, gracias también a Yaiza por traerme a mi colega, a la que admiro tanto, que es Reyes Monforte. Nosotros a las 5:38 seguimos, hacemos un alto, pero volvemos rapidísimo.